¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Una misión inacabada, unos recuerdos olvidados y una piloto que hace volar a la nave. Todo esto y mucho más nos ha traído Entre los devoradores de loto, Among the Lotus Eaters en el original, el cuarto episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds, que vamos a analizar como todas las semanas entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí un lunes más, ahí a lo loco. Vamos.
4 de 4, Nodales Barrero, impresionante esto, ¿eh? Insólito, insólito, inconcebible.
Increíble, además, que pues es eso, mientras sigan echando buenos episodios en Strange New World, aquí seguiremos. La verdad que entre la tercera de Picard y esto, está en una racha que no se había visto así el mundillo Star Trek en mucho, mucho tiempo, si es que alguna vez ha tenido tanto nivel consecutivo, ¿no? Pero bueno.
Don Daniel Simón, ni confirmamos ni desmentimos que esté ahora mismo en la sede de A3 Media con no sé qué, de que habla, no de sé qué rollo, que me han dicho ahí en medio cómo estaba la cosa. El caso es que no lo tenemos esta semana, pero sí que nos estará escuchando y le mandamos un beso muy fuerte desde aquí y que vaya muy bien los próximos 100 minutos. No se requiere nadie que vaya a durar eso, 100 minutos ni de coña. Empezamos como siempre, antes de que vayamos a analizar este cuarto episodio de la temporada, con la actualidad de Star Trek, que pasa, Jorge, por la Comic-Con 2023, que está ya en ciendas. Dentro de nada empieza en San Diego.
Sí, tal cual, la noticia de la Comic-Con está siendo la gente que no va, pero afortunadamente para quienes vayan a ir ahí, pues para comprar sí que tiene, va a hacer un despliegue, y en concreto el Star Trek pues es bastante potente. No hay confirmación todavía de quién va a ir, pero sí que hay tres paneles, el uno de Discovery, uno de Lower Decks, otro de Strange New Worlds, y bueno, no irán guionistas, por lo que todos sabemos. Ya veremos si van, la idea que es que vayan creativos, que yo imagino sean directores y demás, y la idea es que vaya también protagonistas, actores, actrices, que ya veremos si van o no van, pero bueno, sí parece que el plazo fuerte, sobre todo en el caso de Discovery, será que un primer trailer, un primer teaser de la quinta y última temporada de Discovery. Y bueno, aparte de eso también, mola un montón porque hay como una especie de cafetería en plan Star Trek, se llama Energize Lounge, que me parece fascinante, me tiene maravillado el nombre y el logotipo que han usado, que es muy, muy, muy divertido. Y luego también hay una fandom party en la cual pues eso, hacen ahí fiestas de un trivial y demás. Y luego lo curioso que hay es, y parece ser que algo especial van a hacer, es que se cumplen 50 años de la serie animada, de la serie esta, que es lo que decíamos que tan peculiar y que en momentos en canon, momentos no tan canon. Pero bueno, se cumplen 50 años y parece que algo especial sí que van a hacer también además en este caso tiene incluso fecha, el 21 de julio, viernes.
Sí, parece que van a hacer celebraciones durante todo el año. No sé si van a hacer alguna cosa de reedición o de master en Blu-ray, que yo no sé si recientemente la recordaron, pero como se estaba comentando, durante todos los vídeos que hemos ido comentando de The Ready Room, han vuelto a hablar de la serie animada, cosa que desde luego yo digo yo que antiguamente no se hacía para nada, que sí que están dentro del canon, pero siempre era pues eso, la oveja negra de la familia, de eso ocurrió, pero no hablamos, de esta cosa no hablamos, eso no sabemos lo que ha ocurrido. no se sabe nada de la serie de Starfleet ni tampoco de la película de la sección 31, al menos no hay nada oficial en el panel. Sí es cierto que sabéis que la Comic Con es muy dada a tener sorpresas y que de última hora se puede hacer algo. Yo no sé si se ha rodado algo, pero sí podían decir alguna cosa de casting o de quién son los responsables, aunque como dice Jorge, estamos marcando por la huelga de guionistas cuando estamos grabando esto a 2 días, el lunes 10, seguimos con 70 y tantos días de huelga de guionistas y a 2 días que se acabe el segundo plazo, el plazo ampliado, mejor dicho, que se dieron entre el sindicato de intérpretes y la asociación de productores para llegar a un acuerdo. El día 12, a la medianoche del 12 al 13 en Estados Unidos, vencería ese plazo y estamos a ver qué es lo que ocurre si tenemos una segunda huelga combinada junto con esa de los guionistas. Así que veremos cómo evoluciona y quién puede ir al final a la Comic Con de San Diego, porque como los intérpretes están en huelga, entonces ya sí que se te cae todo el chiringuito. Bueno, volverá a ser la Comic Con de cómic, eso es la parte que va a tener, desde luego. Va a ser cómic y videojuegos total. O sea, esto va a ser como el salón de manga de España, exactamente igual. Vamos. Vamos, si os parece, ya con el episodio de la semana. Como comentábamos, se llama Entre los Devoradores de Lotos, Among the Lotus Shooter, una cosa que recuerda a uno de los viajes de Ulises de vuelta de en la Odisea. Hay un momento en el que van a un lugar que parece que es en la Libia actual, por lo que podéis leer en Wikipedia, que es un portal que os recomiendo encarecidamente para saber estas cosas y que al final es muy socorrida para saberlo. Luego será verdad o mentira, pero queda muy bien para poder decirlas. En el que lo que se cuenta es que hay una flor de loto que una vez que te alimentas de ella solo quieres quedarte allí y seguir viviendo y bebiendo y jugando y haciendo otras cosas que no se aparecen explícitamente, pero que todos podéis comprender que es lo que hace uno una vez que se come esta flor de loto. Olvidas todo tu pasado y a Ulises le cuesta muchísimo coger a toda su tripulación y seguir con ese eterno viaje de vuelta a Ítaca en la Odisea. Ese es el nombre. Además, es curioso porque en España tiene un nombre propio, que son el lotofagos, y no se ha utilizado la traducción, que yo creo que hubiese quedado muy bien para traducción. Aquí se llama, como os digo, Los Devoradores del Loto. Está dirigido, como os comenté, por Eduardo Sánchez, que fue el co-guionista y el co-director en su momento de La Bruja de Blair, lo que le dijo, desde luego, famosísimo en su momento, pero que se ha prodigado muchísimo en series recientemente. Y Trek Movie tiene una entrevista, que os pondré en los enlaces del programa, que vale mucho la pena, acerca de cómo le gustaba el mundo de Star Trek y cómo en su momento, en su tierna niñez, en su tierna adolescencia, hizo el proyecto final distinto fue hacer una especie de película amateur sobre el mundo Trek, que está colgada íntegra en YouTube, tiene 9 partes y que la pondré para que la podáis verla, de los años 90, que había que tener las cosas para poder hacer una cosa que está en 9 partes. El episodio está escrito por Kristen Bayer y David Pérez, y la sinopsis corta, la que nos ofrece Sky Show Time, es: el Capitán Pike y su tripulación regresan a un planeta que les trae trágicos recuerdos, y eso es lo que comienza con esa vuelta a Rigel 7, Jorge, un planeta que conocemos muy poquito por ese piloto descartado originalmente de Star Trek llamado The Cage.
Sí, tal cual, se menciona en The Cage como que de pasada, y aquí lo que hacen es coger esa frase, al final es una frase, si no me equivoco, lo que mencionan, cogen esa frase, le da un desarrollo, es decir, estuvimos aquí, tuvimos que salir por patas, y no solamente salimos por patas, sino porque lo que estamos viendo, pues que la liaron un poquito. La directriz 1, que es la directriz más importante y más quebrada y más doblada y más pisoteada de la historia de la flota estelar, pues aquí le hicieron la liado bien gorda, por lo que vemos a bien prontito, aunque bueno, el capítulo empieza con otro tipo, una secuencia mucho más íntima y bueno, pues un dilema también que viven los capitanes y capitanas de la flota estelar. ¿Cómo llevan las relaciones?
Y es que Pike, de forma parecida a lo que puede hacer James Tiberius Kirk, lo de las relaciones a largo plazo y lo de las relaciones constantes no es lo suyo, Alex, no es lo suyo.
Yo tengo que decir que no entiendo muy bien si la mujer de Pike vive en la nave o
es capitana de la otra nave, y lo que ocurre al principio del episodio es que ella está por ahí cerca, están haciendo una operación conjunta y por eso pasan esas horas conjuntamente.
Vale. Es que eso es lo que me estaba perdiendo. Digo, pero esta gente está en toda la galaxia, pero resulta que siempre están juntos. Y era muy raro, y no lo estaba pillando. Y al final del episodio me quedé con esa pregunta y digo, bueno, pues ya cuando grabemos el episodio que me lo respondan, ¿no? pero bueno, resuelto queda. Y muy guay. Yo no sabía, obviamente, nada de lo de los lotófagos ni nada. A mí me hablas de cultura clásica y estas cosas, yo no me entero. O sea, yo todo lo escrito antes del 1920 es como si no existiera para mí. Y con lo cual, muy bien esa referencia guapa ida a lo de Homero. Pero tampoco sabía que era una referencia de lo del primer episodio o el episodio cero de Star Trek. Estaba un poco yo confundidísimo. Y imagino que la gente como Danny Simon pues estarían dando saltos sí. cuando veían el episodio, la verdad.
El meme este de Leonardo DiCaprio es seguro que es. Yo creo que debe ser en todos los episodios, pero en este en concreto seguro que sí, que lo hizo. Sí.
Es el dijeron, señor de la cosa.
Yo no recordaba mucho Bide que hizo hace un porrón de tiempo. Yo creo que cuando editaron en DVD o en DVD la serie clásica, que es cuando la vi yo en completo en su momento, recuerdo ver The Cage, pero sí que lo de Rayel 7 se me quedó. No sé exactamente por qué, digo, yo creo que esto viene aquí cuando estuve investigando y viéndolo. Dani, desde luego, nos podría contar mucho más de toda esta parte. Yo creo que aquí lo que se combina en esa parte de las relaciones es, una vez más, esa parte de los capitanes que se deben a la nave, que comentábamos que decía el hijo, que decía en el Pike, en el, perdóname, que decía el personaje, el actor que interpreta a Kirk en el programa de la semana pasada, y aquí ha añadido con que además es que Pike sabe que su futuro es el que es. O sea, que al final meterse en una relación sabiendo que él va a acabar dentro de no demasiado tiempo como va a acabar, pues esa es una parte complicada. Dicho eso, estas conversaciones en las que, ahora a mí lo que más me rechuna de la conversación y lo que creo que al final él tiene es, chico, déjala a ella que decida. O sea, no decidas tú por ella qué es lo que va a hacer. Dice, es mejor porque así vas a seguir tu carrera. Bueno, será la chica la que tenga que decidir si quiere seguir la carrera o qué es lo que quiere hacer. Y yo creo que es el gran problema que tiene en ese momento y lo que luego él se reacciona de, no hombre, yo quiero, si tú quieres, seguimos adelante y veremos cómo sale, Jorge.
Sí, creo que ahí está bien comparado con lo que pasaba con Kirk, que Kirk estaba de ligoteo, capítulo sí, capítulo no, y nunca había consecuencias. Y aquí lo que estamos viendo es, y está también es una parte de la manera de escribir más moderna, es decir, el mostrarte las consecuencias que tienen las cosas. O sea, lo vimos en episodio 2, con toda la parte del juicio y demás, y, bueno, y toda la previa. Aquí vemos las consecuencias, es decir, una cosa que podemos decir caprichosa en cierta manera, y es que Pike decide. Sí, se juega el tipo él porque va a defender a una, sabe lo que le puede pasar, y de hecho hay un momento en el juicio en el cual parece que él va a tener más consecuencias casi o las mismas o también más consecuencias para él que para ella, pero no se queda ahí. No se queda en la varias cosas veces mencionan también puede afectar a tu tripulación, también puede afectar a tal, y aquí vemos que no se hace a la tripulación sino a la gente de su entorno, de manera bastante, yo creo que injusta, porque al final esto debería ser un poquito más imparcial, y más aún porque el que le tiene enfilado es el hombre Vulcano, que debería de mantener esto, es decir, ya está, ha sido vencido, al final ganar el juicio se gana por siguiendo a derecho, y lo que está haciendo aquí es vengarse como, o sea, de una manera muy humana,
muy vulcana, es que al final ellos son así, sí, que sí. Son malos, o sea, que es que no me fiáis, es decir, los buenos son los Ferengis, los malos son los Vulcanos, no me hacéis caso y pasa lo que pasa, es decir, son retorcidos, son malos, que al final controlan, es decir, que toda la filosofía lo tuve que hacer para controlarse porque son mucho más emotivos que nosotros, sí, es sí. Que todo viene de ahí. En fin, el caso es que tenemos un doble episodio, Alex, por un lado, la parte que ocurre en la Tierra y luego la parte que ocurre en la Enterprise, donde no debería estar la pobre Ortegas, pero al final la dejan ahí dentro para que luego salve el mundo. Sí. Hablamos, si queremos, lo que ocurre en Rayel 7, que es, bueno, lo que vimos en el avance la semana pasada, este mundo entre asiático, sobre todo de la parte mongola vestido de esa forma, y ese castillo, que intenta reflejar, y luego lo comentaré un ratito más, lo poquito que vimos en su momento en The Cage con Rayel 7, y esa historia de a gente que durante el día olvida, quitando toda la parte que tiene más interiorizada, va olvidando todo lo que hace.
Rambo en Venga, se está llevando todos los episodios, parece esto acorralado, y parece que va a salir el Predator y van a ir a matar aquí por la selva. Si el episodio fuera en la selva en vez de la nieve, yo digo, esto, madre mía, es la segunda mitad de Predator 1. Increíble, o sea, ¿quién decía ese el otro día que era experto en cinturón negro de taijutsu?
Sé que era de unas artes marciales, pero no me acuerdo exactamente de cuál.
Pues el que haya decidido que esta temporada hay que ponerle a dar palos, pues un ascenso, por favor. Porque vamos, me parto el culo, o sea, que pim, pam, qué es lo que hay que hacer con estos casos. Y luego el resto del episodio, en el sentido, pues un rollo Star Trek muy clásico, de dilema, movida, vamos, y luego al final lo solucionan. Para bien, en este caso, la verdad, que me ha gustado mucho dentro de la sencillez del misterio, por decirlo así, una vez que lo van resolviendo, y las repercusiones, ¿no? Al final siempre son este tipo de elementos psicológicos de la que la ciencia ficción hace también, ¿no?
Jorge, ¿qué te ha parecido a ti toda esa parte dentro del planeta?
Bien, un poco como Alex, creo que el dilema está bien tenido y que además es muy original, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría en una sociedad así? ¿Cómo conseguirían seguir adelante? Y cómo está muy bien la parte del tema de los tatuajes y luego cómo está el que es un poco el líder o este hombre que siguen. Es decir, sé que esta casa es mía. ¿Ves esa parte? Y es una cosa que podrían haber ampliado. O es una idea muy buena para ampliar y demás. Y luego, pues eso, todo el rollo religioso, como ellos lo ven más por la parte religiosa. Es decir, no, es que nosotros estamos llamados a ser así. Y por eso tenemos aquí el monolito este, que al final es la única prueba de escritura que tienen para intentar entender un poco quiénes son, de dónde vienen y por qué se tienen que dedicar a eso. Y luego al final que la explicación únicamente es un meteorito que ha caído ahí y luego un Jetta, que es un auténtico Jetta que ha visto, bueno, que pobre hombre también en parte se vio ahí, se lo dejaron tirado y intentó sobrevivir de la mejor manera que, pero claro, igual la mejor manera no es necesariamente que sea convertirte en un tirano y militarizar a un grupo de gente para esclavizar a otros. Igual había, sobre todo si este hombre ha estado en la flota estelar, igual han enseñado también otra manera de hacer las cosas. Pero bueno, sobreviví y decidí hacerlo de esta manera. Quizá la parte que más así me da porque, joder, es un poco bestia el cómo reacciona y luego el trozo del final, la pelea esta que se rinde muy, muy fácilmente. Tanto rollo va armado a esta gente, pero luego son unos pelagaitas porque otra vez se los cargan a todos en 0,2. Pero bueno, esa parte del dilema bien. Y luego lo que sí me gustó mucho el episodio es el primer episodio plenamente coral de la que vamos de temporada. Creo que es la primera vez que vemos a todos los miembros de la tripulación con varias líneas de diálogo. Quizá Uhura es la que menos diálogo tiene de todas, pero al menos es la primera vez que sí que tenemos que todos participan en el episodio.
Sí, menos Carol Kane, que estaba pensando, yo digo,
cierto, Pelia,
me ha faltado Pelia, un poquito ahí de macarrismo galáctico.
Yo, sí, además con la parte de los recuerdos hubiese estado muy bien. A ver exactamente qué es lo que olvida, lo que he dejado de olvidar, o si ella no venía afectada por eso, que parece que afecta a todas las razas, que también es una cosa que podía jugar a que una raza no lo afectase tanto, o lo afectase de forma distinta, o lo que fuese. Yo creo que es una muy buena idea, no acabo de estar del todo satisfecho con la concreción o con la ejecución. Y nuevamente, no sé si es porque es una idea tan buena que te daba para muchas cosas, en la resolución. Yo creo que tiene un serio problema en la flota estelar con la gente que adaptan. Yo comprendo que te dejan tirado y tienes que estar, o sea, nunca me ha ocurrido eso de que me dejen tirado de un planeta y me quede fastidiado, pero oye, de ahí a que no quieras volver, no lo sé, nos presenta un villano muy de cartón piedra, muy de la serie clásica, si quieres, esa parte de homenaje de los malos son muy malos y los buenos son muy buenos, pero no sé, esa parte es la que me extrañó un poquito más y me quedó un poquito más frío. Dicho eso, que lo metan dentro de la cage, como dirían ellos, pues sí, vale, venga, lo aceptamos, y existe, clarísimo, un poquito de las narices, como dicen los americanos, pero no estuvo mal. Creo que está muy bien desarrollado, me gustó mucho la parte del tótem, la parte de los tatuajes en rollo Memento absoluto, de un actor al que yo he visto mucho en varias series, sobre todo infantiles. Hay una en Apple TV Plus que yo veo con mis crías que se llama After Dark o no sé qué, de tras la noche, que hace el abuelo él, y estaba constantemente, lo conozco, es un tío que sobre todo ha hecho teatro, de hecho es ganador de uno, premio Tony, nominado no sé cuántas veces, pero recientemente se ha hecho varios papelitos en Succession, salió un episodio también, pero recuerdo sobre todo eso en la serie esta de la cría que se llama Hilde, de una periodista joven y rollos por el estilo, que no es una gran serie, tampoco vamos a decirlo, pero a mis hijas le gusta mucho y la veo con ellas y es el que hace el abuelo. Y luego, Jorge, la otra cosa que yo creo que también peca el episodio es que, como al mismo tiempo hemos decidido que este episodio va a ser el episodio en el que Ortegas le demos de alguna forma al foco, yo creo que ni uno ni el otro, ni tenemos realmente, como tuvimos la semana pasada, un episodio muy, muy personaje, muy, muy, muy centrado en Lan, ni tenemos la parte desarrollada del otro. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas, aunque se nos queda para siempre esa frase de soy Ortega, soy la que vuela la nave, ¿no? Esa, yo creo que eso no va a quedar como una de las grandes frases de la temporada y desde luego de Star Trek, Jorge.
Sí, tal cual. Yo pensaba al principio que la que iba a tener más desarrollo iba a ser la enfermera, la enfermera Chapel, porque al final, claro, el Vengas ha ido, entonces, claro, toda la responsabilidad médica recae en ella. Que, bueno, no queda claro si hay más médicos o más doctores o hay más o son más enfermeros.
Yo creo que doctores en Venga, ella es la enfermera jefe y tiene que haber alguien más que eche una mano cuando haga falta.
Sí,
porque al final son mucha gente de la tripulación, pero al final son ellos dos.
Pensaba que era un poco la que iba a tomar un poco el protagonismo en esto y luego al final pues desvió un poco más a Ortega, que yo creo que es la más inteligente porque es la única que se para hacer lo más lógico, que es preguntarle al ordenador. Es tan fácil como decirle al pues, no quiero decir el nombre porque tengo aquí un HomePod al lado y si digo la voy a liar, pero bueno, sabéis, el SIRI de la Enterprise o la Alexa de Enterprise, que lo sí que lo puedo decir, no hay problema. El único que se para de decir a hablar, porque si están olvidando todos, incluso quiénes son, dónde, qué hacen ahí y demás, yo creo que va a estar un poco con
igual se han olvidado ordenador, que hay un ordenador, Jorge. Igual se han olvidado que hay ordenador, ya.
No sé yo, porque yo creo que olvidan lo que eso, lo que son el típico tópico de la amnesia, de quién soy, cómo me llamo y demás, pero no olvidas ni de hecho sí. Olvidan un poco al que se dedican, pero rápidamente lo intuyen, lo reconducen y demás, que lo que pasa a Ortega, incluso lo que pasa en Venga, que intuye que sí que es médico y que uh-huh. si tiene las herramientas necesarias puede velar, pero aquí yo creo que la gente me ha dicho, oye, pues si es que estoy en una nave espacial, o sea, que entonces, no sé, un poquito, un pelín de intuición ahí, igual así, pero bueno, Ortega sí que da cola de la tecla y recuerda que sabe pilotar la nave y ahí, uh-huh. ahí bueno, rescata a la tripulación.
Sí, yo en este sentido, a mí me ha gustado, primero por repetir, ¿no? Y reiterar, como un episodio muy clásico de Star Trek, obviamente los foros tradicionales de y los Discord y todas estas cosas donde se juntan los Trekkies a hablar desde hace 200 años, están muy contentos, no solo con Strange New World, con la primera y la segunda temporada, que es algo que no estábamos viendo, tanto con Picard como con Discovery, las opiniones eran un poco más variadas, ¿no? Y aquí es que es algo muy específico. Sí es cierto, dicho esto, que esto es clásico, pero como que está mejor dentro de una temporada de 24 episodios. Si somos 10 episodios y uno es una trama relativamente tan sencilla como esta, está bien, lo acepto, me gusta, pero como que su sentido, su hueco, era en uno más de no sé cuántos episodios, ¿no? Que está guay. A mí me recuerda uno a los de los que había como dos Ferengis en DS9 y había dos Ferengis que se hacían pasar por los dioses de no sé qué planeta random porque tenían un replicador y la liaban, ¿no? Pues esto es muy, muy parecido, me ha recordado. Había como un mosaico o un cuadro griego al fondo, no sé qué, y yo eso, ¿y esto a qué viene? Es en plan, era el atrezo que tenían por ahí, no sé si se explica, pero me quedé un poco con la duda.
A mí me mueve mucho la atención porque además estoy, o sea, reconozco ese cuadro, lo he visto alguna vez, ese mosaico, lo he visto alguna vez más, y parece que no consigo luego localizar exactamente qué, pero retira un poco, es decir, cuando es todo en torno medieval y además en un entorno muy, muy eso, me recuerda mucho el Imperio Mongol, que también, tanto el personaje como tal, que también es otra referencia a Khan, podemos decir. Pero sí, el mosaico me chocó un montón verlo también. Y además está justo detrás del supuesto trono que tiene el tipo este.
Sí, se ve como... No sé si se ven varias escenas, pero cuando se ve dices, qué raro es esto.
Pues no te extraña que sea una cosa de los comedores de loto y que hayan hecho ahí el easter egg, ¿eh? Yo la verdad es que no he leído nada sobre eso, ninguno de los distintos recaps, ni te lo comentaban tampoco en el vídeo, y hay uno que hablan sobre la 13 de comedia, dijeron, pero no lo comentaban. Pero no me extrañaría que fuese por ahí, ¿eh?
No, ya sé lo que es. Es un mosaico de Alejandro Magno.
Alejandro, bueno, justo por
ahora,
eso no es una...
¿Cómo está mezclado esto de Alejandro Magno con lo de Homero y tal? Porque no sé si son ni las mismas épocas. Yo creo que es que no son el mismo milenio. O sea, estas cosas,
igual es una cosa que hace el tipo este para... Como se ha hecho el rey o el soberano, voy a decir, pues me hago aquí el símil con el gran soberano del mundo antiguo.
Sí.
Es Alejandro, pero bueno, no sé. Igual, no sé.
O igual sería barato, favor, y lo cogieron ahí en medio y lo metieron.
Sí,
o sea,
ya está. Oye, ¿tienes algo
un oyente listo que nadie lo explique?
Claro, se lo preguntaré al señor del pañuelo del cuello, que es el que decidirá lo que ponen ahí en medio, y ya está lo que hay.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
En fin, momentos favoritos, Jorge, con momentos que te hayan gustado especialmente del episodio.
Pues bueno, yo la imagen icónica de Ortega ahí gritando la nave está muy bien. Y luego, no sé, hay una cosa muy curiosa, es lo del silbido. No sé si ha pasado, pero aquí, por ejemplo, mi gata se volvió loca. O sea, cuando la primera vez que yo el silbido, primero lo escucha la Anne y luego lo escucha Uhura, por eso se volvió loca. Y luego me hizo gracia porque en TV Shows, cuando marqué ahí que había visto el episodio, mucha gente decía... Igual no hace falta este silbido, igual me han hecho más bajada. Pues sí que debe haber sido exagerado. No, aquí me ha llamado la atención. A mí, bueno, pues un silbido, pero la pobre gata sí que se volvió un poco loca. Pero sí que parece que la gente como que la ha tirado para atrás. Y me ha llamado la atención ese recurso. No sé si se pasa a vosotros, que os rechinó o os molestó oír el silbido.
Creo que lo he estado oyendo con los AirPods puestos y por eso es posiblemente ni los perros ni los gatos se volvieron locos. Porque si me estás diciendo que tu gata fue, no quiero ni saber. Sí, sí. Que luego los animales aquí, la jauría que tengo en casa, podría haber sido brutal. No, a mí no recuerdo yo que me chirriase. No.
No, y luego creo que está muy bien en la parte de la nave, el cómo van olvidando. Creo que está bastante bien hecho. El cómo se identifican las fases y demás, cómo hace la misma explicación médica, esa parte está bastante guay. Porque luego la otra parte de que el hecho de que tener un casquito que ya te evita eso, ¿no? Está ahí un pelín en el límite.
Alex, momentos, escenas o frases que te hayan gustado especialmente del episodio.
A ver, lo de Rambo, el doctor M. Rambo, pero en general me gustó mucho lo de cuando, creo que lo habéis comentado, lo de, esta es mi casa, porque tiene el mismo símbolo que tengo ya aquí tatuado. Y yo, guapo. me hizo mucha gracia. No sé por qué, pero me llamó bastante la atención. Y le añade una sensación de realismo, ¿no? A toda esta situación tan rara, ¿no? De que parece que la han trabajado más de... una magia nos hace desaparecer la memoria, ¿no? Y no te explican, vale, pero ¿cómo te olvidas de... ¿sabes? ¿De dónde has cagado ayer? ¿Y cómo tienes que hacer? ¿Y cuál es tu pareja? Y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eso es... lo dejan explicado a través de esto de... No, las cosas más profundas, las emociones, no sé qué, tal... Está bien explicado y adaptan el lore, sobre todo con ese tótem muy americano, ¿no? Muy
indioamericano.
Bueno, no sé cuántas civilizaciones, pero original, sí, muy americano.
Sí, totalmente. A mí esa parte me gusta. Jorge, dime.
Y es curioso, un punto de decir, yo creo que la parte más chula es también cómo justifica el hombre que para él es una bendición. El haber olvidado todo, sí. Parece como es muy guay cómo volver, es una cosa que tú... lo pensarías y dices, bueno, esto es una atrocidad, pero como el tipo lo justifica y lo entiende y casi lo agradece, dice, no, prefiero así y ya está.
Sí, pero como muchas de las justificaciones que dan las sociedades, digamos, un poco más antiguas para los sucesos que no desconocían, es decir, los caminos de Dios son inescrutables. ¿Por qué? Pues para explicar o para dejarme un poco más de tranquilidad porque se me han muerto 3 hijos de difteria, ¿sabes? O de yo qué sé qué enfermedad, ¿no? ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo puedes seguir viviendo después de esa tragedia? Bueno, pues a través de este tipo de racionalizaciones, ¿no? Así que eso me parece muy guay. Y de nuevo, esto es algo que hace Star Trek muy bien, y vuelvo a mencionar Stargate, porque Stargate, que siempre están con lo de los dioses específicamente, lo hacían en todos los... en el 70% de los episodios había una movida de esta, la verdad que... habiendo visto el episodio, entre los rifles y no sé qué, ya te digo que me daban muchas vibras de Star Trek, de Stargate, perdón, este episodio.
Sí, a mí yo creo que la escena con diferencia me gustó es cuando van a la tienda de él y le hace toda esa justificación. Igual que me gustó mucho la justificación, como os comenté la semana pasada, de por qué, perdón, Kirk va a aceptar ayudar en su momento a la AM para hacerla, porque de esa forma recupera a su hermano. Aquí el de es que queremos olvidar, porque no sabemos lo que ha ocurrido y sé que ha pasado cosas malas en mi vida, y así yo me dedico a trabajar y a hacer mis cosas, y sí, estamos esclavizados, pero sin estar esclavizados, al final el trabajo es un trabajo duro, nosotros tenemos nuestro sitio, ellos tienen su sitio, luego lo vemos totalmente destrozado, aunque dice que está contento de recordar que tuvo hijo y que tuvo mujer y que han fallecido, y esa parte a mí en general sí que me gustó mucho, o sea, creo que es una cosa en la que, de hecho, echo de menos el que hubiesen profundizado más si no tuviésemos la parte de Ortega, en las que nuevamente, al final, tenemos un episodio relativamente corto, no nos vamos a la hora y pico ni de lejos, tenemos 45, 50 minutos, creo recordar, con títulos de crédito, y al final te da esa parte, pero a mí yo creo que quizás lo que más me gustó con diferencia fueron esos 4 o 5 minutos entre la tienda, el tótem y todo ese razonamiento que a mí me gustó bastante, desde luego, que tuvimos de la historia central que tuvimos en Rayel 7, que veremos si volvemos, porque yo no sé, después de 2 veces igual volvemos una tercera vez, a ver qué es lo que queda por aquí. Vamos a comentar, si os parece, antes de que vayamos con los comentarios de nuestros oyentes y aquellos que están en directo, escuchándonos todas las lunes a partir de las 9:30 de la tarde, tanto horario peninsular español, tanto en youtube.com/fueradeseries como en twitch.tv/fueradeseries, lo que nos proporciona el cuarto episodio de The Ready Room, el after show oficial que dirige Will Wheaton. Como siempre, tenemos dos vídeos. El primero de ellos no es propiamente del episodio, sino de la segunda temporada, y es con el Prop Master, con la persona encargada de hacer todos los las cosas movibles, por decirlo. Está el set designer, que es la persona que hace los mosaicos y toda la parte de los escenografía y toda la parte de todo el decorado, y luego a la gente que hace los objetos físicos que cada uno de ellos tocan. A mí muestra un montón de los que han utilizado, muestra el cacharrito que utilizó la Anne, por ejemplo, para viajar en el tiempo en el episodio anterior. Ahora, la que más me ha gustado a mí es cuando hablan del laúd. Y además dicen laúd, porque es laúd y no arpa, sino que es un laúd, como dice él, que se llama lo que dice Spock. Dice, teníamos el ejemplo del original, intentamos hacer exactamente lo mismo, hicimos una réplica, no con impresora 3D, que lo utilizan un montón para hacer un montón de otras cosas, sino que aquí pidieron a gente, entiendo con luthier, que los hiciesen, y dicen que llevaron a un arpista para que le enseñaran a Peck cómo tocarlo. Y dice, no tocarlo de verdad, porque además no se podría tocar porque no está afinado, porque además, si os fijáis, no hay ninguna forma física de poder afinar las cuerdas como están, pero sí al menos a cómo debería tocar las cuerdas para que suenen más o menos. Bueno, pues al final, tres clases que le pagaron a un arpista para que vaya ahí a Ethan Peck a enseñarle cómo puede tocar el laúd de Spock, que tiene que ser curioso esas clases, no me digáis que no. Luego el segundo vídeo es sobre Rayel 7 y sobre cómo lo recrearon y cómo, adaptando de lo que tenían originalmente, que era simplemente un castillo en ruinas y una imagen, lo que tenían en ese momento de Star Trek, que eran los fondos, pues no tenían el muro de realidad aumentada que tienen ahora, lo que tenían era una imagen sobre la que se superponían los personajes, y además esa es muy curiosa y dicen que intentaron respetarla. Y luego los interiores los rodaron en una catedral, los interiores del castillo es una catedral que la pudieron ocupar durante 2 días, no sé exactamente, dicen, de hecho dicen iglesia catedral, que es una cosa que me dejó muy extraño de qué es lo que habría ni de qué tipo sería. La pudieron utilizar durante 2 días, la cambiaron entera, la revistieron y la rodaron dentro de una catedral. Y luego la entrevista es con Anson Mount, que está nuevamente en su casa. Ahora, no es lo más importante de la entrevista, no es Anson Mount, sino es su perrito. Y es que la entrevista es el perrito que gana totalmente por la parte de atrás, sale, anta, se sube al sofá, se queda dormido en el sofá. Sí. Yo creo porque tienen buenos micrófonos ahora y no se oyen los ronquidos, porque yo creo que este es como el mío y se quedaría roncando si fuese de los antiguos episodios. Luego comentan cómo fue la diferencia de rodar la primera temporada con la segunda. Ya sabemos que la primera se rodó totalmente, no en pandemia, sino en confinamiento. Fue tremendamente complicada de rodar. La rodaron toda entera antes de que se estrenase. Ellos estaban rodando ya la segunda temporada cuando se emitió, y lo que dice Mount que notaron sobre todo en la segunda temporada es el hecho de que los guionistas pudiesen estar en el plató y pudiesen ir haciendo cambios, que eso en la primera temporada evidentemente no pudo hacer porque los sets eran limitadísimos en todos los momentos. Y que en este caso sí pudieron tener los guionistas, que es una de las grandes peleas también ahora que tienen los guionistas, el que puedan acudir a plató y puedan hacer esas modificaciones sobre la marcha y puedan seguir aprendiendo y escalando dentro de la escala que tienen los guionistas en Estados Unidos, y lo pudieron hacer. Luego cuenta la experiencia trabajando con el muro de realidad aumentada y cómo se requiere muchísimo tiempo de preparación. Eso lo cuentan también en el vídeo 2, de que todo es muy bonito, todo muy bien, pero se tarda que sea una semana en prepararlo. Por un lado, por toda la parte del software, y por otro lado, por toda la parte de los props para que se iguale exactamente. Y Mon lo que dice es que es mucho mejor, desde luego, que rodar con un fondo verde o de hablar con pelotas de tenis, que dice, y además, tú tendrás experiencia en esto, Wheaton. Dice, sí, sí, ¿cuántas veces no hemos hablado con pelota de tenis? Y dice, pero el otro problema es que el fondo se va moviendo conforme se mueve la cámara para que el efecto quede exactamente igual. Y dice, y tienes que ajustarte a eso. Y es una danza complicada las primeras veces, que luego al final la interiorizas, pero que las primeras veces no estás acostumbrado a hacerlo, a que conforme se mueve la cámara te tienes que ir moviendo tú para que coja la profundidad y que no se note el salto de lo que es realidad a lo que es la pantalla de LED del muro de LED. Y luego, evidentemente, le pregunta por el pelo. Y al final Anson dice, bueno, se echa de risa, porque dice, es que además hubo un momento en el que para los extras del DVD de la primera temporada me preguntaron si podían llamar uno de ellos de Pike Peak, que algo así como la montaña de Pike, en referencia a cómo tiene el pelo, cómo tiene el este. Dice, al principio me tuve que reír y luego dije, haced lo que queráis, ¿para qué voy a hacer yo? Yo que además odio maquillarme, odio hacer nada de esto por las mañanas. Hay un momento que sacan la cantidad de gente que tiene alrededor los actores retocando maquillante, retocando el maquillaje y peinándoles, no menos de 4 personas en cada uno de ellos, no en uno, en cada uno de ellos. Es alucinante. O sea, está uno solamente con la parte del tupé de Pike, poco a poco ahí, mientras otro está mirando las luces, mientras otro, así salen después, claro. Una cosa divertidísima. divertidísima.
Así yo también salgo guapo.
Él está encantado, está la verdad es que muy, muy feliz allí en su casita, que sabemos que tuvo el crío, uh-huh. así que entiendo que le hicieron la entrevista justo en ese momento, uh-huh. cuando ya habían terminado de rodar la segunda temporada. Y bueno, uh-huh. pues como siempre lo tenéis disponible completo si queréis verlo, junto con el avance que veremos al final del programa, en la parte en la que tenemos spoilers, o mejor dicho, avance del próximo episodio, del quinto episodio, en StarTrek.com. Jorge, es el momento que tenemos, como siempre, con comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar a través de redes sociales, fuera de series en todas y cada uno de ellos, menos en Threads, que todavía no estamos aquí y no estamos en Estados Unidos, así que no está. Oye, Alex, ¿la gente se está metiendo aquí en España en Threads ahora que tengo aquí?
Claro,
tenemos tiempo para hablar.
Macho,
¿cómo está la cosa?
La magia de Android, que te bajas una APK rollo Holodeck y a funcionar. Y, a...
¿Y hay gente de habla hispana metida ahí dentro? ¿Cómo está la cosa?
Sí, sí, ya está todo el mundo. Ya está Jennifer López está desde el primer día. Así que bueno, de habla hispana la mitad. Más Ben Affleck que Jennifer López habla español.
Ay, la fuerza
pero
de Instagram.
Sí, la verdad que está, literalmente está todo el mundo ya. Es increíble esto.
La fuerza de Instagram. Yo vi los números que hacía comparados con Mastodon el primer día y era una cosa realmente exagerada y desesperadísima. Y sobre todo, si se ha pasado ya. Ay, señor, se me ha ido totalmente ahora el nombre del jefazo de DC. Si se ha pasado James Gunn, ya con esto lo
¿Ah,
han
¿sí?
roto. Sí, sí, James Gunn.
Bueno, James Gunn le he visto yo por Mastodon, le he visto yo. Bueno, James Gunn es que es muy, muy.
Le mola mucho.
Yo vi a James Gunn en una película con Sasha Grey o algo así. Yo, este tío es un rey.
Es el más grande.
Tío,
ese rey, ese
por
rey.
Todas partes, madre mía.
Ese rey. En fin, que nos podéis ver buscar en todas las redes sociales, dentro de nada en Blue Sky, dentro de nada en Threads, cuando nos lo permitan. También, evidentemente, nos podéis dejar los comentarios por correo, escribiéndonos a StarTrek@fueradeseries.com y luego en todos los lugares donde os escuchéis que se permita comentarios, sea iVoox, sea YouTube y también en Spotify. En Spotify, desde ya, nos podéis dejar también uh-huh. comentarios y luego también, Jorge, evidentemente, en directo a partir de las 9:30, que tenemos varias gente que nos está comentando tanto en YouTube como en Twitch.
Sí, tenemos a todos, a Ivanchi, a Antonio Trecki, como Pascual Liti, que nos están aquí poniendo mensajes en YouTube, saludando y demás. Y luego, pregunta, tenemos, bueno, comentarios tenemos en Alfoncos, en Twitch, que dice que, bueno, que le hemos pillado justo en partida de juego con los colegas, por eso ha llegado un poquito tarde, dice, pero bueno, sobre lo que mencionamos de Pike y su pareja, dice, hombre, supongo que es difícil hacer una relación duradera y firme cuando sabes que te quedan pocos años para quedar como un medio vegetal. ¿Es verdad? ¿Eso, sí. Esa parte no lo había pensado.
Sí, en la primera temporada hay un episodio muy de esto, muy de... ¡Ay, que me va a morir! Es cierto que tampoco pueden estar machacándolo todo el rato, porque quizás sería muy monotemático, pero sí es cierto que de vez en cuando que nos lo recuerden. Yo creo que una vez por temporada está bien, ¿no? De cómo es la situación de este señor, ¿no? Muy curioso.
Sí, tendremos ese fin. Y tuvimos ese último episodio en el que además volvía también los personajes de The Cage a contárnoslo. Y a mí me gustó muchísimo ese momento, que sobre todo le decía el de, vale, esto será como será o no. Primero, o no, que no sabemos las vueltas que puede dar el universo y cosas uh-huh. raras has visto. Y segundo, ¿y qué uh-huh. va a hacer? ¿Encerrarte dentro o darte a todo?
Claro.
Porque
claro.
además la otra ventaja que sabes es que, y hasta que no llegue eso, seguiré hacia adelante. Y hasta que eso no llegue, podré seguir y podré ayudar a la gente, que al final es lo que me he decidido hacer en un mundo en el que no tendría necesidad de uh-huh. estar en la flota estelar, ni de ser capitán, uh-huh. ni de hacer ninguna de estas exploraciones.
Y ahí, uh-huh. y ahí tenemos el tercer episodio de esta temporada, el cómo hay cambios en la línea de tiempo uh-huh. que luego se acaban corrigiendo y que uh-huh. No va a mayores. Quizá el Pike puede no tener que ocurrir este accidente y, sin embargo, apartarse, irse a otro lado y que él no alterar lo que luego está por estar por venir. Uh-huh.
Pues nada, yo creo que, queridos, es el momento, como siempre, de hablar del siguiente episodio, de lo que sabemos del siguiente episodio, así que a todos aquellos que no queráis saber nada del quinto episodio de esta temporada, os despedimos, os queremos mucho, os nos volvemos a escuchar y a ver la semana que viene, y ahora ya que nos quedamos solamente los que estamos, hablamos del siguiente episodio. El siguiente episodio se llama Charades, o Charadas, que entiendo que será la traducción que tengamos aquí. Está dirigido por Jonan Cunningham, está escrito por Catherine Lind y Henry Alonso Meyers, el co-showrunner. De la serie realmente el showrunner. Al final aquí Kiva Gossman uh-huh. está como co-creador, pero el que ejerce yeah. más del día a día, porque Gossman está 28 millones de cosas, es Henry Alonso Meyers. Y a diferencia de otros momentos en los que siempre os cuento primero la sinopsis y os enseño las fotos, hoy lo voy a hacer al revés. Os voy a enseñar primero la escena a ver qué os parece Ajá. y luego leemos la sinopsis para que veáis qué es lo que ocurre. Así que, si os parece bien y yo consigo hacer con esto, porque lo tenía que haber dejado preparado antes y no lo he dejado antes, vamos allá con el avance de el episodio de la el quinto episodio Charadas de Star Trek Strange New Worlds.
They left behind quite a civilization. Got a theory about what happened to them?
You're hoping the energy signature we detected might provide a new clue.
Energy anomaly detected.
That's the signature?
Yes. The readings are unusual. It appears to be some sort of stable vortex. A rupture in space-time.
Gravitational radiation has hit a right for us.
Maximum power to forward shields.
Forward shields at maximum.
My systems are crashing.
Steering is compromised.
How compromised?
I'm turning into the skid, and the skid is taking us into that.
Mr. Spock? Try to be still. You were in a shuttle accident.
I feel strange.
You were injured.
What's happened to me?
We don't exactly know. We crashed.
Chan, 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 chan. Yo cuando el vórtice temporal digo otro viaje del tiempo, me extraña un montón que lo tengamos. Pero no, no es esta cosa.
¿Sí?
¿Queréis que os lea la sinopsis? Un accidente del transbordador lleva a que unos extraterrestres eliminen el ADN vulcano de Spock, lo que le transforma en completamente humano y le hace estar completamente desprevenido para enfrentarse a la familia de T'Pring durante una importante cena ceremonial. Tiene pinta de volver a ser un episodio de comedia. Acordaros el que tuvimos el año pasado en Entre Tripping, en la primera temporada, en el que se cambiaban los cuerpos. Chicos, no pueden tener. Claro, es que tiene que estar con Chapel, porque cada vez que pase con Tripping es que este hombre tiene algún problema. Es una cosa exagerada. Os voy a enseñar alguna de las imágenes que tenemos. Porque aquí la verdad es que bastante más chulas. Aquí tenemos a Spock con las orejas. No sé si las tendrá.
¡Ay, qué vestuario, por favor!
Sí, 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 esto se le ocurra muchísimo. Aquí volvemos a tener a Spock, Chapel, con esta mirada, esa pobrecita mía la que tiene.
¡Guapa!
Pike haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué? Dime, Jorge.
¿Qué es cuestión? No, quería decir que bien está hecho el detalle de... Hay un momento que Chapel mira a Spock y cómo el tema de la relación que tienen de ellos lo hace de una manera muy, muy sucinta. O sea, está muy bien hecho porque no es exagerado, que lo típico de mirada así, no. Es como que mira y vuelve y se da cuenta que está mirándole y vuelve. Está muy, muy bien hecho.
Veamos
eso,
aquí eso, las hierbas, todo muy mediterráneo, los ajos, los tomates y unas pequeñas costillas y un pequeño tomahawk que tienen aquí. Este no está de replicador, ¿eh? O sea, este no, esto es como Dios manda, la pedazo de carne y de barbacoa que se va a tomar aquí. Qué hambre me está entrando a estas horas que estamos grabando y todavía no he cenado.
Pero esto es que Spock aprovecha que ya no tiene vulcano, con lo cual ya no es vegetariano.
Tiene toda la pinta de que vaya a aprender lo que es la comida. Sí.
Te voy a explicar la cosa. El brontosaurio de los picapiedra.
Aquí tenemos a toda la familia.
Qué bonito. O sea, es que es increíble el
vestuario. Los padres de T'Pring. Y T'Pring y Spock, y la última foto que tenemos es Pike haciendo de Pike con la sonrisa y con el pelo. Si es que al final esto... Sí, esto es una cosa exagerada, de verdad. Qué cosa más bonita y qué hambre me ha entrado ahora mismo. No lo sé. Yo es que al principio, cuando vi el tráiler, dije, bueno, pues esto pinta de que vamos a tener la aventura de ellos dos y nuevamente pareja, me parece muy bien y tiene pinta de ser. Y no, yo creo que desde luego por la teoría y por lo que hemos visto en el episodio anterior, creo que vamos a tener una comedia, más aún llamando charadas, que al final no deja de ser la película clásica, no recuerdo ahora mismo de qué, pero la busco yo mientras tanto, que para esto también voy, Jorge.
No, a ver qué tal, pero sí que el bueno, también otro episodio típico, como decir, de accidente en el transbordador, accidente en lo que sea, y eso, pues recombinaciones o rollos de radiaciones o algo parecido, que también es bastante habitual en Star Trek en general.
Sí. ¿Sabes a qué me ha recordado? Creo que hablabas de película clásica. A lo de Adivina quién viene a cenar o algo así, que en la original creo que era una familia de... eso, una chica blanca que lleva un afroamericano, y luego hicieron un remake al revés, ¿no? Con un...
Sí, más reciente.
Sí, bueno, más reciente, a ver. Tantísimos años a lo mejor, ¿no? Pero y es un poco ese, ¿no? Lo de, además, de la típica situación de estoy nervioso porque me presentan los nuevos padres y encima soy de otra raza, literal, en este uh-huh. caso, ¿no? Que es un poco, yo creo que el juego curioso. Creo que va a estar bien. O sea, es que están en una racha increíble y increíble.
Lo que es terrible es que se abren agujeros de espacio-tiempo y rollos así de repente. Es decir, oye, pero no estás viéndolo, hijo mío. O sea, no, vírate de ahí. No te acerques más. O sea, no puede ser que haya aparecido esto de repente. Sí. O sea, tienes que haber visto los sensores hace mucho tiempo. Y luego, sí, además... Y una cosa, ya perdón, y con esto me cayó. Hay, lo de mandar toda energía a los escudos frontales jamás funciona. O sea, dejad de hacerlo. O sea,
buscar. Dejar de escudos, correr por fuerte o atrás.
Nunca funciona. Esto, no, tirar toda energía nunca funciona. O sea, cuando hay, no, buscad otra opción, que nunca jamás funciona esto.
En fin, queridos, que eso es lo que tendremos la semana que viene y lo comentaremos como siempre aquí en Universo Star Trek. Volvemos el lunes, si no pasa nada, a partir de las 9:30 de la tarde, hora peninsular española. Si nos queréis ver en directo, a través de youtube.com/fueradeseries, twitch.tv/fueradeseries y luego, como siempre, en versión podcast para que lo podáis ver. Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias por seguir invitándome.
Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, volvemos la semana que viene, yo creo que con Dani Simón, pero aquí estaremos para hablarlo, para hablar de este Charadas, del quinto episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds. Hasta entonces, gracias por escucharnos e engage.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.